La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Siempre se ha dicho que somos seres integrales. La doctora Maritza nos habla mucho sobre eso. Y bueno, y Marianne Williamson tiene una frase que dice: sentirse bien no es solo una cuestión de bienestar físico, sino también de paz mental y satisfacción emocional. Es un conjunto de cosas.
Es eso. Hay una serie de elementos que van ahí. Y hay un estudio, hay una película, recuerdo, que se hizo siguiendo la vida de unas personas, y las filmaron en distintos momentos para ver su crecimiento, su desarrollo de vida. Esa película, no recuerdo el nombre ahora, ganó muchísimos premios, el experimento aquel. Pero bueno, hay un estudio que se está haciendo en este momento, que es, de acuerdo con la Universidad de Harvard, es el estudio más largo sobre la felicidad jamás realizado. Y el objetivo de este estudio es seguir a las mismas personas desde que son adolescentes hasta la vejez y la muerte. Es algo que no se ha hecho antes.
Tiene 86 años ese estudio y sigue vigente.
Así es. Entonces ya de esto, por supuesto, han estado publicando algunos documentos, y durante 86 años la Universidad de Harvard ha estado realizando este estudio científico más longevo de la historia sobre la felicidad. Y este estudio sobre desarrollo adulto comenzó en el año 1938. Tomaron unos 700 adolescentes. Algunos de ellos eran estudiantes de Harvard, otros vivían en los barrios más pobres de Boston. Entonces, esta investigación los acompañó a lo largo de sus vidas, monitoreando periódicamente sus alegrías, sus dificultades, su estado físico, mental, emocional, y ahora también incluye a las parejas y a los descendientes de los participantes originales. Entonces, Robert Waldinger, profesor de psiquiatría de Harvard y es maestro Zen, es el cuarto director de este estudio. Él ha tenido varias charlas que son muy, muy famosas. Bueno, hay una charla TED del 2015 que ha sido vista más de 40 millones de veces. Y él es coautor de un nuevo libro sobre las principales lecciones de este estudio, que se titula Una buena vida. La versión en español fue lanzada apenas en el año 2023. Y nos gustaría hoy, que es el Día Internacional de la Felicidad, compartir entonces algunos hallazgos de este estudio.
Bueno, le hicieron la pregunta tipo entrevista: ¿cuál fue el hallazgo más importante, más sorprendente del estudio? No fue una sorpresa que las personas que tenían relaciones más cálidas fueran más felices. Eso tiene sentido. La sorpresa fue que las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo pueden las relaciones hacer que sea menos probable desarrollar diabetes tipo 2 o enfermedad de las arterias coronarias? Otros estudios luego encontraron lo mismo y nos dimos cuenta de que se trataba de un hallazgo sólido. Hemos pasado los últimos 10 años en nuestro laboratorio tratando de entender cómo las relaciones afectan nuestros cuerpos y cambian nuestra fisiología. ¿Oye eso?
Ay. Es decir, que pon pausa ahí. ¿Significa entonces esto que tener una buena relación una buena relación afectiva, contribuye de una manera real, científicamente probada?
Bueno, mira, los viejitos de Okinawa, 100 años y ellos hacen jardinería juntos, cocinan juntos, hacen chistes juntos.
Revisa tu relación de pareja, revisa la relación que tienes con tus amigos y observa cómo anda tu salud.
Ah, que no tengo tiempo, comienza a hacer tiempo por salud.
Por salud. Entonces le preguntaron que cuál era su mejor hipótesis y él dice: el estrés es una parte natural de la vida. Si me pasa algo estresante esta mañana, habrá cambios en mi cuerpo. Aumentará la frecuencia cardíaca, va a subir la presión arterial. Muchas cosas suceden en el cuerpo para enfrentar un desafío. Es la llamada reacción de lucha o huida. Pero luego se espera que nuestro cuerpo vuelva al equilibrio, a la normalidad, una vez que se elimina el estrés. Y una idea que tenemos es que la soledad y el aislamiento son estresantes. Si me sucede algo que me ha molestado, que es estresante, puedo ir a casa y hablar con mi esposa o llamar a un amigo. Y si son buenos oyentes, puedo sentir que mi nivel de estrés baja. Pero si no tengo a nadie, si estoy solo, si estoy aislado, lo que creemos es que el cuerpo permanece en un bajo grado de reacción de lucha o huida, es decir, que ese estrés se mantiene. Esto significa que habrá niveles más altos de hormonas del estrés como el cortisol circulando en mi sangre, niveles más altos de inflamación en mi cuerpo, y estos factores gradualmente desgastan y descomponen diferentes sistemas corporales. De esta forma, el aislamiento social y la soledad podrían afectar mis arterias coronarias y mis articulaciones. Eso es pura ciencia. Aquí no estamos inventando nada.
Pero hace sentido totalmente escuchar eso. Bueno, él también asegura en el libro, por ejemplo, que una buena vida es una vida complicada, en la que hay felicidad, pero también hay dolor. Y le preguntan, ¿tener buenas relaciones nos ayuda a procesar mejor las emociones difíciles? Y él dice, sí, nos ayuda a manejar mejor las emociones, porque las relaciones a menudo nos permiten, en primer lugar, hablar sobre lo que sentimos, si hablamos, ¿verdad? Y tener un sentido de pertenencia. Somos animales sociales. Probablemente evolucionamos de esa manera porque es más seguro estar en un grupo. Y sentir que pertenecemos a un grupo, a cualquier grupo, es una forma de aliviar el estrés. Cuando sientes que eres la única persona que tiene un problema, no te sientes bien. En cambio, si puedes hablar con otras personas que tienen ese problema, eso te hace sentir menos solo. Es un sentimiento muy poderoso y creemos que es un importante regulador del estrés.
Bueno, y también le siguen preguntando. En el libro, que se publicó, como decía, apenas el año pasado en español, en este libro se habla de la importancia de mantener el fitness social. Y entonces le hacen la pregunta, ¿qué es eso de fitness social? Bueno, él dice, acuñamos esta frase para hacerla análoga al fitness o buena forma física, porque lo que ellos vieron fue que cuidar nuestras relaciones es como ejercitar un músculo. Si permanecemos sentados toda nuestra vida, nuestros músculos se atrofiarán. De la misma forma, al mirar las vidas del estudio, vimos que las buenas relaciones pueden marchitarse no porque haya algún tipo de problema, sino simplemente por descuido.
Sí.
Como dice Juan Luis Guerra, el amor sin besos se va. Lo que comenzamos a ver es que si cuidas activamente tus relaciones de la misma forma en que cuidas tu cuerpo o una planta en tu casa, esas relaciones se mantienen fuertes.
Bueno, y también habla de algunas sugerencias para cuidar o energizar una relación. Y una de ellas es reconocer a alguien cuando hace algo bueno. Y le preguntan a qué se refiere con eso. Dice él, somos muy buenos prestando atención a lo que no nos gusta y a lo que está mal. Y con otras personas, solemos estar muy en sintonía con lo que nos molesta o nos ofende cuando alguien hace algo que yo creo que está mal. Pero a menudo damos por sentado las cosas que la gente hace bien, como que se supone que debe hacerla bien. Por ejemplo, mi esposa ama cocinar y prepara la cena la mayoría de las noches, y yo tengo que recordar que no debo dar eso por sentado. De la misma forma, yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la tecnología en mi casa, y ella tiene que recordar que se necesita mucho trabajo para hacer que las cosas funcionen, y yo hago que funcionen, ¿sí? Así que es una forma de práctica de gratitud en la que nos preguntamos, ¿cómo sería mi vida si esta persona no hiciera estas cosas? ¿O si esta persona no estuviera en mi vida? Y de eso hablamos cuando decimos reconocer a alguien siendo bueno, haciendo algo que si no estuviera en tu vida, te haría sentir infeliz. Y entonces expresar esa gratitud. Gracias por hacernos la cena todos los días con tanto amor. Gracias por cocinarnos tan bueno siempre. Sí,
y lo damos por sentado. Por sentado, pero ¿y cuando no está? Otra sugerencia.
Como la señora aquella que llega, el esposo llega, ¿verdad? Al trabajo. Y ella le pregunta que, ¿cómo te fue? Bien, tuve una reunión, ¿y tú? No, estoy un poco cansada, no sé qué. Y ella le dice, ¿pero cansada de qué si tú no haces nada? Se queda en la casa con los hijos y ella dice, ¡ah, yo no hago nada!
No hago nada. Al otro día.
Al otro día no hizo nada. Y cuando él llegó, parece un campo de batalla esa casa. Sucia, bueno, tenían perros, tenían niños y demás, un desastre.
Un desorden.
Y él, ¿y qué pasó aquí? Dice, no, que hoy no hice nada.
Hoy no hice nada.
No hice nada, para que él vea lo que no hacer nada significa.
¿Tú sabes que otra sugerencia para cuidar las relaciones es mantener una curiosidad radical? Y le hacen la pregunta, ¿de qué se trata? Y dice él, cuando hemos estado con alguien desde hace mucho tiempo, sea un cónyuge o un familiar o un amigo, asumimos que conocemos a esa persona. Hay estudios sobre cuán sintonizados estamos con los sentimientos de otra persona. Las investigaciones muestran que particularmente cuando salimos por primera vez con alguien, somos muy buenos sintonizando lo que siente otra persona. Pero una vez llevamos 5, 10, 20 años juntos, sabemos mucho menos lo que siente. Podríamos pensar que sería al revés, que cuanto más tiempo llevamos juntos, más sabemos qué siente. Pero lo que sucede es que comenzamos a asumir que conocemos a la otra persona. Entonces, de lo que hablamos es de dar un giro a esto y despertar la curiosidad.
Uh-huh.
Óyeme, qué interesante ese planteamiento. Y es cierto, así simplemente vamos asumiendo, pero no nos detenemos a preguntar.
Pero no preguntamos, asumimos. Dice él, por ejemplo, en una charla, hizo un ejemplo de esa curiosidad radical que mencionaste, Rey, con su esposa. Y él dice, yo he estado con mi esposa durante 37 años y lo que hago es preguntarme, ¿cómo puedo volver a tener curiosidad acerca de quién es ella ahora mismo, hoy? Porque es una persona diferente. ¿Cómo puedo mantener la curiosidad? Eso tiene que ver con una instrucción de uno de mis maestros de meditación Zen, continúa diciendo. En la meditación Zen, te sientas en un cojín y meditas una y otra vez. He meditado miles de veces y la instrucción es preguntarte a ti mismo, mientras haces algo que has hecho mil veces, ¿qué hay aquí que nunca antes había percibido? Puedes hacer eso incluso al cepillarte los dientes. Si te pregunto qué diente te cepillas primero, apuesto que tienes que pensarlo porque lo haces de una forma tan automática que así no es. Sabes. ¿Tú sabes cuál diente te cepillas primero, Rey? ¿Por dónde tú comienzas?
Yo siempre comienzo por la izquierda.
Yo comienzo por la izquierda arriba.
Exacto.
Bueno, entonces, por ejemplo, hoy, vamos a hacer ese ejercicio hoy, hacer una pregunta tan sencilla como esa y nosotros también hacer conciencia sobre eso. Pero sí, me gusta mucho ese concepto de la curiosidad radical.
Y le hacen ahí no mismo una pregunta a este doctor. Dicen, ¿podrías compartir con nosotros algo que percibió de su esposa después de más de 30 años juntos? Dice él, descubrí, por ejemplo, que ha comenzado a usar aretes plateados en lugar de dorados, como solía ser antes, porque su cabello ahora es gris en lugar de castaño. Es algo pequeño, pero es algo que no había percibido.
Mira ahí, que mira bien.
Entonces, me impactó una pregunta que le hacen a los participantes en el estudio. ¿A quién llamarías en el medio de la noche si tienes miedo o te sientes mal? Tal vez algunas personas que estén escuchándonos ahora dicen no tienen una buena vida porque no tienen muchos amigos. El número importa, la cantidad de amigos importa. Son dos preguntas que le hacen. Y él dice, importa, pero es algo muy individual. Algunos de nosotros somos muy tímidos. Para esas personas, tener mucha gente en el entorno puede ser muy estresante. Otras personas son más extrovertidas. En cambio, necesitan muchas personas en su vida y les da energía estar con mucha gente. Es entender cómo tú funcionas. No está ni bien ni mal, solamente es. Una persona tímida podría necesitar una o dos relaciones cercanas. Tener más podría ser estresante y agotador. Pero la persona extrovertida puede querer muchas, tener muchas relaciones. Así que cada uno de nosotros necesita determinarlo por sí mismo. ¿Cuánta actividad social es buena para mí y para mi vida? Es bueno hacerse esa pregunta.
Sí, y hay días y hay días. Hay días en que yo digo, no estoy en gente. El día que quiero saber de mis amistades y los llamo.
Claro.
Claro, mucha gente podría pensar, yo intento cuidar mis amistades, pero yo soy siempre quien hace las llamadas, quien escucha. Eso le preguntan a él. ¿Aconsejaría a estas personas que sean abiertas con sus amistades sobre lo que sienten? Y él dice que sí, que tú llames y busques, pero si tú sientes que eres el único y que tú quieres reciprocidad, que abiertamente le digas, no son tus amigos, no son de confianza. Fulano, fulana, yo siempre soy el que te llamo, la que te llamo. Me gustaría que tú de vez en cuando me llamaras a mí para saber cómo estoy, que se vale decirlo.
Claro, es muy válido.
Eso ayuda a la amistad.
Y ya en el cierre, esto está sumamente interesante, porque estos son de las cosas que vamos practicando en el día a día. Le preguntaron a los participantes que estaban ya en su década 80. Recuerden que este estudio tiene ya más de 80 años. Bueno, y personas ya que pasaban de los 80, les hicimos la pregunta, ¿hay algún remordimiento? Y la respuesta, desearía no haber pasado tanto tiempo en el trabajo y haber pasado más tiempo con las personas que me importan. Así que hay una razón para ese cliché tan conocido que dice, Nadie en su lecho de muerte desea haber pasado más tiempo en la oficina. Se dice mucho, pero en la práctica realmente seguimos repitiendo el mismo patrón.
Y el segundo remordimiento, eran dos básicamente, el segundo remordimiento que entonces también le decían era: ojalá no hubiera pasado tanto tiempo preocupándome por lo que piensan otras personas.
Listo.